Nacional presenta Leandro Querido, Entre Fronteras.
Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nacional, la radio de todos. Otro programa de Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido, estoy aquí junto a Cecilia Diwan. Ceci, ¿cómo te va?
¿Qué haces, Leandro?
Bueno, nos acompaña el resto del equipo, Diego Rodríguez en los controles y en la producción general, Mariano Midaglia. En esta semana se ha conmemorado el Día del Productor. Le mandamos un gran saludo a Mariano, gran trabajo aquí en la producción de Entre Fronteras. Un programa muy cargado, el de hoy.
A ver, contame.
Y bueno, primero porque tenemos una América Latina convulsionada. Sí. Tenemos las elecciones en Honduras del 26 de noviembre, que han dejado realmente una situación de incertidumbre, ¿no? Sí. Al día de hoy no está claro quién es el presidente, hay mucha violencia en las calles, hay desconocimiento por parte de uno de los del candidato opositor, de Salvador Nasralla, en una situación de mucha debilidad institucional, Ceci, porque convengamos que Juan Orlando Hernández, el actual presidente del Partido Nacional, el partido derechista, no estaba habilitado para un nuevo mandato.
No, lo prohíbe la Constitución.
Claro, bueno, con un fallo muy polémico de la autoridad máxima en materia constitucional, quedó habilitado. Y esto tensó mucho el sistema político. Y ahora, por un lado, tenemos a Hernández, que se dice ganador luego de este incidente que nosotros comentábamos. Y por otro lado, Salvador Nasralla, que tampoco tiene mucho apego a la institucionalidad, acaba de plantear en estos días como una salida a la crisis ir a una segunda vuelta, cuando en realidad no existe en ningún lado la segunda vuelta. No digo, por eso digo, sí. Quiero graficar un poco el nivel de debilidad institucional que tiene Honduras, ¿no?
Sí, lo que aceptó Hernández fue el reencuentro total de los votos, algo que te diría nunca visto, que se cuenten todos los votos. Esto lo pedía la oposición, lo pedía la izquierda en una elección que los veedores electorales de la OEA y de la Unión Europea han dicho que no ha sido muy legal. Detectaron varias irregularidades en este proceso que generó, como vos decís, un clima de tensión muy importante en las calles, que llevó al presidente a decretar un estado de sitio, que parte de la policía no lo aceptó y ha decidido que no se cumpla en partes muy importantes de Honduras.
Claro, bueno, este es uno de los temas del programa de hoy. Otro de los temas también tiene que ver con la situación en Bolivia, porque hubo elecciones el domingo pasado. Sí. Elecciones judiciales, Cecilia. Le comentamos a nuestros oyentes que este programa obviamente trata de dar cuenta de lo que pasa en América Latina, y en Bolivia las autoridades judiciales se eligen a través del voto.
Sí. Es la segunda vez que se hacían elecciones judiciales.
Claro. Y bueno, se ha politizado mucho la elección, porque hay un profundo cuestionamiento, un fallo también del máximo organismo constitucional que habilita a Evo Morales a un nuevo mandato para las elecciones de 2019. Esto generó mucha polémica. Recordemos que hubo un referéndum convocado por el propio Evo Morales que al que no le fue bien, ganó el no, sí. Fue rechazada su iniciativa de reelección. Bueno, la cuestión es que se filtró ese descontento en esta elección judicial y hubo una cantidad de voto nulo, voto bronca, no recuerdo.
Un 65% aquí... de los bolivianos que acudieron a votar, votaron en blanco o votaron, anularon su voto. Pero un dato interesante es que la primera vez que se eligió jueces, que fue en el año 2011, también había ganado el voto nulo en ese momento. Sin embargo, no en el 2014, Evo Morales fue reelegido.
Claro, claro, bien, bien, bien. Bueno, estos son los temas centrales del programa de hoy de Entre Fronteras. Hablamos de Honduras, hablamos de Bolivia. Y si nos queda algo de tiempo, Ceci, vamos a hablar de las últimas encuestas en Chile. Se viene la segunda vuelta en Chile el 17 de diciembre. ¿Y por qué no hablar un poquitito de lo que pasa en Brasil con Lula? Encuestas que se le muestran algo de respaldo popular en primera, segunda vuelta. Obviamente son muy preliminares y en el medio se tiene que resolver su situación judicial, que cada vez está más complicada. Bueno, este es el menú de Entre Fronteras. Empezamos de esta manera.
Entre Fronteras. Entrevistas.
Bueno, nos vamos a Honduras, Ceci. Qué interesante este programa que nos ocupamos de temas que a veces no están en la agenda. Bueno, hoy vamos a hablar de Honduras. Me tocó estar en el 2013, allí, en unas elecciones también muy importantes. Ahora vamos a convocar a Julio Cabrera, que aparte de politólogo, es presidente del Foro Permanente de Organizaciones de la Sociedad Civil en Honduras, un hombre que está obviamente muy consustanciado con el proceso político de allí, ¿no? Julio, bienvenido a Entre Fronteras. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias, Leandro, y por supuesto muy agradecido, muy contento de interactuar desde tu programa, que es el tema es Sin Fronteras. Y bueno, un saludo para todo el pueblo y estado de Argentina, de Tegucigalpa.
Bien, Julio, cuéntanos un poco cuál es la situación al día de hoy. En Honduras, obviamente, aquí ha llegado mucha información que muestra una situación muy convulsionada, no reconocimiento de resultados. ¿Cómo han visto este proceso electoral desde las organizaciones de la sociedad civil?
Yo creo que ahí quiero compartir contigo algún elemento que es sustantivo en toda esta temática. Primero es que los medios electrónicos y de redes sociales es un escenario mediático, y yo creo que eso se ha trasladado también al liderazgo mediático de todos los gobiernos en América Latina y sobre todo a la clase política partidaria, igualmente a la clase política en general. El problema en términos generales es que el modelo hondureño es un modelo, yo diría, muy vertical en términos de la gestión pública en los asuntos electorales. Si bien es cierto, Honduras tiene una legislación basada en elementos constitucionales, no es menos cierto que la legislación en términos generales la conozca la inmensa mayoría del pueblo de Honduras. Y hay que saber que este es uno de los países de América Latina que no ha permitido la puesta en marcha de las ciencias políticas, que de una u otra manera da claridad para el análisis del poder como tal. Entonces, la ley electoral establece una buena cantidad de sistema, o de procedimiento, mejor dicho, que también goza de oscurantismo, y eso es lo que nos tiene también en circunstancias muy dramáticas. Por otra parte, hay que saber que sigue todavía vigente la discusión ideológica política, y entonces ahí tenemos nosotros elementos de un populismo trasnochado de algún sector de la población que lindó con el yo diría con la delincuencia común. Entonces, para poder tener un análisis frío, tranquilo, sereno, me parece que hay que ver un poquito los antecedentes y luego ir para adelante. El tribunal convocó al proceso electoral hondureño con mucha anticipación y, por supuesto, pactó con los partidos políticos un cronograma electoral que ha ido, digamos, entre zozobra caminando. Por otra parte, Leandro, la Constitución hondureña en su artículo 52 establece la creación de partidos políticos como instituciones de derecho público, sujetos a la ley y jamás por encima de la ley. Y aquí tenemos un problema de cultura, de cumplimiento de la norma constitucional, de la norma legal. Esto huele entonces a que todo este modelo anárquico, populismo, de promesas, y hay que saber también de que la población hondureña, y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que hemos venido compartiendo contigo ya de muchos años, Honduras tiene una inequidad terrible. Tenemos un 60% de la población en la línea de pobreza y un 40% de indigencia. Entonces, mezclando el populismo de ambos lados, es comprensible que se crean expectativas hacia mejoría de condición de vida. Y cuando esa mejoría no se ve reflejada en algunos hechos, entonces lo que pasó fue una explosión social enorme en el país.
Claro.
Y alguien tiene que tener responsabilidad. Sí. Hoy día, la presencia de la observación internacional fue fundamental para más o menos llegar a un nivel. Nunca se había visto en la historia que se hiciera un conteo de votos libres con la presencia de la sociedad civil, con la presencia de la comunidad internacional, con la presencia de los medios de comunicación que abiertamente informaron sobre el último, digamos, cierre del proceso electoral, que era contar 1.033 actas que tenían algún grado de irregularidad según el Tribunal Supremo Electoral. Se termina entonces ese proceso y se dan 10 días para hacer las impugnaciones que corresponden.
Aquí obviamente, bueno, se lo conoce a Hernández, presidente de Honduras, un hombre que podemos decir que viene de la política, de un partido tradicional como el Partido Nacional, pero aquí nos preguntamos mucho acerca del otro candidato, el que hoy está impugnando las elecciones. ¿Quién es Salvador Nasralla, Julio?
Bueno, este es un ciudadano que todavía hay cierta duda si es hondureño o chileno. Esa es una primera axioma que hay que ir a profundidad. Y segundo, que viene de más de 40 años trabajando en programas de presentación social.
De televisión.
A Salvador no se le conoce como un funcionario público, como un político puro, porque no ha estado en esa eje y, por supuesto, que no conoce los intríngulos de la política, digamos, como lógica de poder. Yo diría que se conoce en el ámbito social, pero en el ámbito político, muy poco. Hasta el proceso del 2013 participa con una nueva institución que es el Partido PAC, Partido Anticorrupción, y obviamente hizo una presencia muy importante y logró 455.000 votos, y tú fuiste testigo de ese último proceso electoral.
Julio, bueno, agradecerte por estos minutos. Nos has aclarado un poco el panorama, ¿no? El trasfondo de lo que está pasando en Honduras.
Muchísimas gracias, siempre es un honor, Leandro, y les felicito porque también trascienden los pueblos. Siempre tenemos la posibilidad de intercambiar opiniones y alrededor de estos temas que son de interés público y de interés general para toda América Latina. Muchísimas Bien. Gracias, Leandro.
Bueno, Julio Cabrera, entonces, presidente del Foro Permanente de Organizaciones de la Sociedad Civil. Es una organización, la de Cabrera, que tiene mucha participación en las elecciones, pone muchos observadores nacionales en las mesas, justamente para garantizar que el proceso sea limpio, cosa que evidentemente no ocurrió. Estamos hablando de un proceso en donde Juan Orlando Hernández alcanzó 1.400.000 votos, casi el 43% de los votos. Salvador Nasralla, este perfil tan llamativo, un outsider de la política, sí, el 41-38, es decir, hay una diferencia muy menor. Y el tercero en discordia es Luis Zelaya, del Partido Liberal, porque claro, Honduras tuvo dos partidos tradicionales, ¿no? El Nacional y el Liberal, uno más de centro y otro más de derecha. Y hace un tiempo a esta parte, sobre todo con el crecimiento del chavismo en la región, surge el Partido Libre, que es el partido de Manuel Zelaya y su esposa Xiomara Castro, que en el 2013 fue candidata a presidente. ¿Qué pasó acá con relación a la última elección 2013? El Partido Liberal va solo, el Partido Nacional va solo, pero se unió la candidatura de Nasralla, que ya había sido candidato a presidente y no le había ido nada mal en la última elección, con el Partido Libre de Manuel Zelaya. Por lo tanto, le dio a eso un gran potencial. Y hoy está la gente en las calles pidiendo resultados limpios, la policía que no quiere reprimir, una situación de incertidumbre política.
Sí,
¿no?
Recordemos que el Tribunal Electoral hondureño todavía no dijo que quién fue el ganador de las elecciones. Estos datos que has dado, Leandro, son preliminares. Todavía quedan unos días para que puedan seguir contándose las actas. Se está hablando desde la oposición, con el apoyo internacional, de que se recuenten todos los votos en esta elección tan controvertida, porque primero los resultados habían dado como ganador a Nasralla, pero después la ventaja se achicó y le dio supuestamente el triunfo a Hernández, y es por eso que los hondureños han salido a movilizarse en las calles frente a una elección que parece que ha tenido muchas irregularidades.
Claro. Bueno, para cerrar, 2013 me tocó estar ahí, una pequeña anécdota. Estuve en una elección en Tegucigalpa y en otra en San Pedro Sula, que es otro distrito muy importante de allí. Recorriendo centros de votación, lugares populares, el escrutinio de mesa le daba un triunfo rotundo a Salvador Nasralla en el 2013. Después dijeron que llegaron las mesas del interior y terminó ganando Hernández. Pero la verdad que para nosotros fue una sorpresa, porque en mesas muy populares de los dos distritos más importantes, porque San Pedro Sula y Tegucigalpa son casi todo el padrón, no quiero exagerar, pero deben ser 70% del padrón. Y sin embargo, después dijeron que llegaban los votos al interior y favorecieron a Hernández. Pero la verdad, había hecho una elección formidable, ganándole a todos, Nasralla en
periodista deportivo.
Pero sí, un hombre muy populista, un hombre muy poco apegado. Un personaje que, la verdad, habrá que ver si llega a ser presidente de Honduras, habrá que ver qué destino, porque es un hombre insólito, ¿no? Me parece muy difícil de encuadrado clasificar. Así que bueno, esto es un poco también la incertidumbre que hay en el mundillo político de Honduras y de la región, ¿no? ¿Quién es Salvador Nasralla? Seguimos entonces en Entre Fronteras de esta manera.
Hey Fonsi.
Oh, no.
¿Qué pasa de mí?
En esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró.